Puedes ir abriendo tu Biblia, por favor, en Romanos capítulo 1. Iniciamos hoy entonces un estudio y vamos a ir a fondo. Vamos a tardar un buen aquí en Romanos. Y si te acuerdas, en nuestro estudio en Hechos, Pablo escribió la carta a los romanos con deseo de ir a Roma todavía desde Corinto. Y estaba empezando a la mitad de un recorrido por Grecia y Macedonia, y luego pasa, saluda y se despide de los líderes de Éfeso, y así rumbo a Jerusalén, donde es encarcelado. Entonces, de cuando escribe a los romanos, casi 3 años pasan hasta que él llega al fin del libro de Hechos. 2 años encarcelado en Cesarea Marítima, en Palestina, y luego el viaje, el naufragio, y por fin ya van llegando. Casi 3 años han pasado cuando los romanos ven a Pablo en Roma y cuando él escribió esto. Entonces, tomando en cuenta eso, podemos ver, él menciona aquí que hasta ahora he sido estorbado. Tengo mucho deseo de ir a Roma, pero he sido estorbado. Y puedes decir, bueno, ¿cuál fue el estorbo? Mucho que hacer. Tenía que arreglar cosas en Corinto. Después está, cuando escribió a los corintios, luego escribe otra carta que no se conservó, luego escribe otra más, segunda Corintios la llamamos, y por fin llega a Corinto a poner cosas en orden. Entonces tardó, luego Macedonia, recoge a Lucas en Filipos y procede a Jerusalén. Entonces hay mucho que hacer. Y a los corintios, en segunda Corintios, dice: yo tengo mucho que hacer, es esto. Entonces, y el peso de la carga de todas las iglesias. Entonces, cuando tú lees sus epístolas, está diciendo: siempre acordándome de ti o de ustedes en mis oraciones. Entonces, era algo real para él estar llevando el día a día de todas las iglesias en oración. Entonces, eso, para que eso sea eficaz, va a ser oración de tiempo, de frecuencia y muy constante. Entonces, escribe a los romanos porque quiere verlos firmes. Algo estaba creciendo muy bueno y muy rápido en Roma, pero él había visto en otros lugares cómo un poco de levadura leuda toda la masa, un poco de error. O sea, no, el error, el peor error no es el que niega la deidad de Cristo o niega la resurrección. Porque dices, eso es error. El peor error es ese que empieza a disminuir nomás un poquitito la suficiencia de la persona y la obra de Cristo. O sea, nomás tantitito, por ejemplo. Es un poquito, entonces, porque eso crece un poco la importancia individual y personal para nuestra salvación. Entonces, todo eso es más serio porque empieza a largo plazo a distorsionar. Un ejemplo que yo escuché cuando recién creí fue la idea de que un piloto sale en un avión desde, vamos a decir, Los Ángeles. Entonces está cruzando el mar Pacífico rumbo a, digamos, Singapur. Ahora, si como piloto él hace su trayectoria y cómo va a ser y cuántos grados así a poniente y a sur y todo eso, pero si simplemente está equivocado un grado en su dirección y no ajusta eso, a largo por la distancia que está atravesando no va a dar con Singapur y se le puede acabar el combustible sobre el mar. Porque él, pues ahí la vamos llevando. Y como seres humanos ahí la vamos llevando, es por eso Pablo escribe a los romanos para decir, mira, esto es lo completo, lo único, lo hermoso, perfecto, lo que es la obra de Dios a favor de la humanidad para salvación. Entonces vamos a dar inicio. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es todo un enunciado, lo que acabamos, 7 versículos. Y así es el griego, entonces cuando lo traducen tienes que tomar aire para leer todo esto bien, pero es parte, es toda una idea. Lo que pasa es esto, entonces al traducirlo ponen el punto al final de lo que es la idea completa. Entonces tenemos que ver qué es la idea aquí. Pues muy central en eso es llamados a ser de Jesucristo, que en, de hecho el llamado de Dios es lo que nos lo hace posible venir a Él. Que más adelante en Romanos nos va a mostrar que no hay quien busque a Dios. Sin que Dios nos llame, no se nos ocurre. Y desde Génesis 3, en el huerto de Edén, cuando Dios se acerca al hombre, el hombre se esconde. Entonces eso es la reacción o el reflejo natural del hombre, es esconderse de Dios. Entonces cuando estamos viendo eso, llamados a ser de Jesucristo, cuando te cae el 20, cuando te prende un foco y dices, me está llamando, Dios está tratando esto conmigo. Y te das cuenta que individual, personalizado, muy directo y muy de cerca y hasta miedo da. Hay un poeta que compuso una pieza, un poema que se llama Es el Hebreo del Cielo, y habla de cómo Dios le persigue como una cacería, y cuando ya se lanza y cae sobre él y lo tiene en sus garras, se da cuenta que es salvación. Pero se sentía perseguido por Dios y tratando de librar su vida de las garras del Hebreo del Cielo, descubre que eso fue su salvación. Entonces, él luchaba con cosas, él luchaba con Dios, como nosotros también. Y Pablo, como hemos visto en el libro de Hechos, cómo fue su conversión y su vida antes de que Cristo lo llamara, fue alguien perseguido por Dios. Por eso dando coces contra el aguijón, y Dios usa terminología con Pablo que le reduce a una bestia. O sea, no seas bestia. O sea, entonces te es duro dar coces contra el aguijón. Ahora, el fuete es para burros y el chicote es para caballos y el aguijón es para bueyes. Entonces Pablo está diciendo, eres un bovino. Serás fariseo, serás alumno de Gamaliel, pero eres un bovino. O sea, dos neurones a la vez pueden operar en tu vida. Entonces, pero hasta con cariño lo está diciendo. Te es duro dar cosas contra el aguijón. O sea, ya te encontré, ya te alcancé. Entonces, cuando tú te das cuenta que eso es algo que Dios ya hizo contigo, ya estás bajo su garra y tú estás así. Y cuando te volteas a ver, lo que va a ser tu muerte es tu salvación. Y te habías equivocado de sus intenciones. Entonces, más sobre eso a rato en Romanos vamos a estar viendo, pero Pablo simplemente se presenta como siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, que es, podemos traducirlo también, llamado a ser enviado. Uno que es enviado con una misión o una encomienda particular. Entonces, llamado a ser enviado. Interesante. Entonces, cuando éramos niños y nos decían, por nombre, ven, y dices, ¿qué? Y estás pensando, ¿qué va a hacer? Entonces, te da dinero y dice, ve a la tienda y trae, y te dice qué traer. Entonces, es un apostolado. No muy espiritual, pero enviado con un propósito y una encomienda particular. Entonces, llamado a ser enviado. Eso es la definición de un apóstol. Muchas veces ya se usa como una definición de importancia o de autoridad, pero realmente es la definición de confiabilidad. Que Dios te confíe algo. Lleva esto, lleva este dinero, no lo gastes en futbolito, no lo gastes en Pokémon allá en el o Pac-Man o algo, o sea, no lo gastes en dulces, no se te caiga, fíjate dónde estás yendo, no se te caiga el pan cuando vienes de regreso. Entonces, hay una confiabilidad que Dios considera, pero Pablo dice acerca de sí mismo en 1 Timoteo, dice que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, me tuvo por fiel. Pablo, cuando fue llamado por Jesús, fue cuando Jesús se le aparece en el camino a Damasco y le tuvo por fiel. Y Pablo no había hecho nada fiel hacia Jesús en su vida. Lo único que hizo en obediencia, su primer paso de obediencia, fue cuando caído al suelo, así y viendo la luz, Jesús dice, pero levántate. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y Pablo dice, oh pues, ya caduqué, entonces ya se me venció. Entonces, pero levántate. Y esa palabra, pero levántate, fue, me tuvo por fiel cuando Pablo no había hecho nada fiel con Jesús. Entonces piensa, llamado a ser enviado, teniéndote por fiel cuando no has hecho nada fiel para con él. Eso es, entonces es responsabilidad. Porque entonces me tuvo por fiel, entonces no le puedo quedar mal. Ahora llegaremos después a Romanos 7 y Pablo va a decir, le quedamos mal. De una vez que entiendas, le quedamos mal. Entonces, ¿cómo vamos a seguir adelante con eso? Entonces, va resolviendo los dilemas y los obstáculos que un ser humano encuentra cuando dándose cuenta de que soy llamado, me está llamando, me está diciendo ven. Cuando los discípulos estaban, simplemente eran pescadores, están lavando sus redes o están remendando sus redes y ahí están y pasa Jesús y solo dice sígueme. No es una oferta, no convence, no dice oye, búscame, yo cambiaré tu vida. Tendrás gozo. Tendrás una vida plena y aflicciones y persecuciones. No, sígueme. Jesús mismo es suficiente razón para seguirle. No por lo que Él componga o te da o te arregla o te resuelve. Él mismo es lo que Él presenta para decirte, sígueme. Entonces tienes que pensar, si eso no es suficiente para ti, simplemente quién es Jesucristo es suficiente para decir, voy. Voy contigo. Y dejando todo, dejando sus redes al instante, le siguieron. Entonces, tenemos que pensar un poco en eso. Entonces, ¿cuál será mi precio en la negociación? Cuando el hebreo del cielo está y así lanzándose, y yo así como conejito, así, y así, y ya, último salto, ya está sobre mí. Ya vas a negociar. Bueno, si me vas a matar, que lo hagas rápido, por favor. O sea, empezamos hasta el último. Estamos negociando con Dios. Pero entonces piensa, ¿qué es el precio? Es que tengo que sepultar a mi padre. Es que tengo que arreglar algo en casa. Es que tengo que vender esto. Es que tengo que arreglar asuntos. Es que no sabes la posición que yo ocupo en la sociedad o en mi profesión. Jesús entonces dice, entonces no sabes quién te está diciendo, sígueme. Punto. Porque si en Él no estás viendo algo tantísimo mayor, Jesucristo mismo, tantísimo mayor y excelente que cualquier otra cosa, y todavía quieres que Él supere la oferta que otros te han dado, mejor sigue a Baal, sigue caminando detrás de Moloc, porque Dios de Israel no tiene nada que darte entonces, ¿verdad? Entonces Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Otra cosa, igual Pablo está definiendo qué es la encomienda y qué es la confianza que Dios le ha dado. Que tú salgas y que tú hables con una persona o con una multitud, lo que sea. Con Aurelio, tu soldado romano que te está custodiando, o con la multitud o con el mismo emperador. No hay un evangelio especial y hecho a la medida del emperador Nerón y otro evangelio para la que barre el cuarto que Pablo está alquilando en Roma. No hay distinto para esto. ¿Qué es lo que le puede componer la vida al emperador Nerón? ¿O qué es lo que le puede componer la vida a la que hace la limpieza? Jesús dice, sígueme. Entonces veamos. Él había prometido esto, el Evangelio de Dios había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Es muy importante entender que todo el Antiguo Testamento está a gritos y con cohetes y címbalos está presentando a Jesucristo. No es que Dios dice, pues todo eso es muy bonito, ¿no? Los bordados y lo martillado en oro y plata y bronce y todo eso en el templo y el tabernáculo y el altar y todo, pero como que no sirvió. O sea, es muy bonito, pero no jaló. Ah, ya sé lo que haré. la encarnación. No, todo eso está diciendo, pongan atención, ya va a pasar. ¿Te acuerdas cuando todavía estaban usando animales en los circos, hacían el desfile de jaulas por el centro? No sé si tú te acuerdas, porque todos aquí son tan jóvenes que a lo mejor nunca viste eso. Pero pasan así, está un camello, está un tigre, está, o sea, todo eso va pasando y estás así. ¿Qué te dice? Viene el circo, entonces ya vienen los anuncios. ¿Y dónde va? ¿Dónde? En el lugar de costumbre, detrás de Aurrera, en Tehuacán, Puebla. Entonces, oh, entonces ya sabes que va a estar el circo. Entonces, cuando veas esto, el desfile de profetas, Isaías, Jeremías, Daniel, cuando ves los patriarcas pasar, Abraham, Isaac y Jacob, cuando estás viendo todo eso, dice, debes de estar así. A lo suyo vino, dice. En el prólogo de San Juan, a lo suyo vino, los suyos no lo recibieron. Después de todo el desfile, decidieron ir al cine, no al circo. O sea, eso es, más a los que le recibieron. Entonces, siempre hay una alternativa para nosotros y necesitamos captar eso también. Entonces, él había prometido esto antes por los profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Algo importante en eso también, el Evangelio es acerca de Jesucristo. Y es muy importante en estos días subrayar, y si quieres subrayar en tu Biblia, subraya esa frase acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio es acerca de Jesús, no es acerca de mí, no es acerca de ti, no es acerca de tus problemas o tus necesidades o tus anhelos o sueños. El Evangelio es acerca de Jesucristo. Entonces, por eso mucho, porque Pablo dice, no me avergüenzo de eso. Que no se trate de mí, que Dios no está haciendo una fiesta para la humanidad, sino Él está presentándose como la fiesta. Él es el motivo de gozo, Él es el motivo de admiración, Él es el cumplimiento de todo anhelo humano que puede haber y que ha habido. Entonces, muy importante para nosotros es esto, que el Evangelio no es... Necesitas ser cristiano para cambiar tu vida. No, eso es el motivo para cambiar de champú. Es que caída de pelo, entonces cambia esta marca, así, y pelo sedoso. Ok, cambias de marca de champú, cambias de cereal, cambias de coche, cambia, o sea, decides que necesitas vacaciones o un descanso o un spa o algo así, pero Jesús no es como que lo que va a cambiar tu vida. Él no es algo que agregas. Y la gran diferencia es que Él me asume a mí, Él me recibe a mí cuando le recibo. Entonces, otra vez, es acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. No es acerca de que Él te ha dado sueños para poderlos cumplir. No, eso te equivocas, es la hada de la Cenicienta. Pero tan negligente es y tan... transitorio su poder, que el hechizo solo va a aguantar hasta las 12. Y como la pachanga fue muy buena, fue más allá de las 12 el baile. Y pum, ratones y una calabaza y una de en trapos. No sé por qué la zapatilla de cristal no se volvió guarache, pero es el problema. O sea, es el problema en estos cuentos. ¿Qué dices? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué se le puso más difícil y más complicado? Su vida ya era complicada. Mejor la Cenicienta le hubiera dado una beca. Porque, ok, vas a un baile, ¿y qué? Si no la logras en esta mija, ya no hay más oportunidades. Y Dios pone a José en Egipto como preso y como esclavo. Más de 20 años. Si no la haces en esta, José... ya no la vas a hacer. Pero Dios estaba haciendo algo en él. Y si te das cuenta, la Cenicienta, la Sirenita, todos ellos ya están bien. Su circunstancia es la que tiene que cambiar. Pero ellas ya están bien. Nomás necesitan un poco de magia y ya. Un vestido, piernas, un poco de magia. Y ya yo me encargo. Y eso es la mentalidad humana, que Dios nomás me dé la mano tantito. Un pum, así, pipiri bobiri bu, y ah, ya, uf. Yo me encargo desde aquí. Y si te das cuenta, en todas, no la pueden hacer. Sigue siendo la fantasía humana que si Dios me ayuda un poco, la voy a poder arreglar. Y luego no la puedo arreglar. Y sigo intentando, como la Cenicienta y Sirenita y todas. En fin. El Evangelio es acerca de su Hijo, no es acerca de mí. No es acerca de lo que yo necesito. Yo necesito salvación. Yo necesito perdón. Yo necesito paz con Dios y la paz de Dios. Yo necesito todo eso. Pero no es que Dios dice, ay, pobrecito, está temblando de frío, le voy a dar un suéter. Se llama el suéter Jesús. No. Jesús no es para quitarme el frío o el temblor o el hambre, aunque me quita el hambre y me quita la sed. Pero no es por eso. Es acerca de su Hijo. Nuestra admiración por los siglos y los siglos y los siglos y los siglos sin fin será Él. El Evangelio es acerca de su Hijo. El número de redimidos que nadie puede contar están cantando, digno es el Cordero. No están cantando, al fin llegamos, ya pueden comenzar, ya fue el rapto, ya estamos completos. No. Entonces, es digno es el Cordero. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad o el Espíritu Santo. Pero Espíritu de Santidad no es una equivocación cuando Pablo lo escribió. Pero lo que tenemos que ver con eso, porque es clave el día de hoy, existe una polémica ya entre eruditos y wannabe eruditos que existen en la polémica de que y se llama tierra vieja, tierra nueva, y tú dices, ¿qué? O sea, que si evolución sí sucedió, y lo que pasa es que venían los monos y en dado momento Dios hizo esto como E.T. La Biblia dice que sopló el espíritu de vida a las narices de Adán, y el lenguaje bíblico es muy específico en estas cosas, pero ¿qué hizo la de E.T. o la Capilla Sixtina? Ves que Dios está así, Adán, estira la mano un poco más y Adán está como así, y dices, ¿qué onda? Que en dado momento Dios hizo los neandertales o algo así, los hizo humanos, así. Ahora, puede ser, pero tenemos un problema con eso. Si Adán no es un personaje histórico que realmente vivió, sino es símbolo de nosotros, entonces Jesús, el postrer Adán, como lo va a llamar en capítulo 5 de Romanos, Jesús, el postrer Adán, también es solo un símbolo. ¿Ves el problema? Y si el pecado no es un hecho histórico en nuestra historia como humanidad, entonces, el perdón de Dios no es un hecho tampoco. ¿Ves el problema? Entonces, en Romanos vamos a estar tocando eso una y otra vez más, pero nuestro Señor Jesucristo era del linaje de David según la carne. Quiere decir que si tú hubieras tomado de la sangre que estaba escurriendo y goteando en la tierra al pie de la cruz, si hubieras tomado una muestra de eso y haces análisis de ADN, podrías ver la paternidad de David en el historial genético de Jesús. Podrías encontrar eso. Hoy puedes encontrar, no puedes inmigrar a Israel como israelita, por decir, si no es tu mamá judía. Pero si es, puede ser, no importa tu papá. Mira cómo es. Sino la mamá. Por eso una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Jesús tenía que ser humano. Tenía que nacer de mujer. No tenía que bajar de una nube o aparecer o simplemente ser Neo en la Matrix y que toma una decisión y Él es. Porque tomó la decisión correcta. Y si no, pues no es. Entonces necesitamos ver eso, que Jesús tomó nuestra humanidad. Dios se hizo hombre y tomó nuestra humanidad. No se disfrazó de humano, se hizo humano. Y dices, bueno, ¿qué importa? Y te da un dolor de cabeza tratar de entender eso. Bueno, fíjate, a él le dio un dolor de cabeza haberlo hecho. Le coronaron con espinas y luego le golpearon con caña sobre esa corona. Entonces necesitas pensar, ¿no? O sea, ¿por qué todo esto tan aparatoso? ¿Por qué lo haría? Porque es esencial. Porque otra vez, esto, la muerte de Jesús es un hecho histórico, es concreto. No es abstracto y no es simbólico, es concreto, un hecho que sucedió. Entonces, a tal hora, dice, como a la hora novena, la hora de oración, un sacerdote está entrando en el templo, está quemando incienso, está envuelto en una nube perfumada y está con eso y tiembla la tierra. Y allá afuera, no muy lejos, Jesús está diciendo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y muere, y tiembla, y es rasgado el velo. ¿Cómo saben que fue rasgado el velo exactamente a esa hora? Por eso, no es simbólico, es un hecho histórico. ¿Por qué? Porque un sacerdote estaba parado frente al velo, frente al altar de incienso, cuando sucedió. Y sabe que coincide el temblor con el rasgado del velo, y cotejando hechos históricos, saben que fue en el momento que Jesús murió. Entonces, no es simbólico, pero tenemos la idea, y eso es crítico para nuestros tiempos, que una creencia es opinión y no tiene relación con hechos, y que es tu opinión, y un hecho histórico no es opinión, ¿de acuerdo? Eso simplemente sucedió, me gusta o no me gusta, así. ¿Te gustó que naciste con los ojos que tienes o la estatura que tienes? Es un hecho. Bueno, puedes ponerte pupilentes y puedes ponerte tacones y todo eso, pero realmente simplemente estás alterando o distorsionando y disfrazando un hecho de quién eres. Entonces, muy importante para nosotros es ver eso, que del linaje de David, según la carne, no es nada más, ay, sí, bonito, porque, ay, pues David fue muy amado de Dios y salmista, entonces, qué bello, ¿no? No, sino que puedes trazar eso, pero David, vas a la vida de David y puedes trazar su linaje hasta Adán. Por eso Jesús es llamado el postrer Adán, y por eso es tan significativo cuando él dice, hablando en arameo, en Lucas 19:10, él dice el hijo de hombre, pero realmente lo que está diciendo es el hijo de Adán ha venido para buscar y salvar lo que se había perdido. Desde Génesis 3, Dios está buscando y salvando lo que se había perdido. Por eso cuando Jesús sana al paralítico en Juan capítulo 5, pórtico de Betesda, 5 pórticos, Betesda, Juan 5, tiene que ser un lugar donde tú puedes llegar con facilidad, a Juan capítulo 5. 5 pórticos, Juan 5. Dices, es un truco, pero ya se te quedó. Entonces, él se levanta, hace lo que Jesús dice, es el llamado de Jesús. Era paralítico, dice, ¿quieres ser sanado? No tengo quien me meta en el agua. Eso no es lo que Jesús, no le preguntó, ¿por qué sigues aquí? Y verdad, cuando Dios se acerca a nosotros, dice, ¿quieres ser perdonado? ¿Quieres reconciliación? Y dices, es que empiezas con tus razones, Él te está llamando. Entonces Jesús no le da toda la explicación, solo dice, levántate, toma tu lecho y vete. Y hace lo que no había podido hacer en 37 años. Se levanta y toma su petate y lo carga así. Jesús le dijo y lo pudo hacer. Entonces, el Hijo del Hombre, el Hijo de Adán, ha venido para buscar y salvar. Entonces, por eso dice, ven. Ha venido para buscar y salvar lo que se había perdido. Y Romanos va a ampliar sobre eso y mostrar lo complicado que es para Dios buscar y salvar lo que se había perdido, porque el hombre se esconde. No de Dios, pero de la verdad. Ahora vamos por favor a Juan capítulo 3, entonces antes de Romanos, Hechos, antes de Hechos, Juan capítulo 3. Y junto con un versículo que amamos mucho y que muchos memorizan, está un versículo que no nos gusta memorizar, pero es parte de la misma conversación y explicación que Jesús da a Nicodemo. Juan capítulo 3, versículo 18. Juan 3:16, de tal manera amó Dios que ha dado a su hijo. Entonces, otra vez, del linaje de David. Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, otra vez, dice, bueno, no importa, es que cada uno tiene que llegar a Dios como pueda. Dios dice, no, no puedes. Ni siquiera está en ti buscarme, pero está en mí buscarte a ti. Entonces, otra vez tenemos que decir, cuando Dios te dice, te amo, tú dices, ¿por qué? Y dices, no seas tonto, no tiene ninguna razón. O sea, te amo porque tu forma de reír es tan graciosa. Te amo porque haces así unos sopes riquísimos. Te amo por tu voz cuando cantas. Te amo porque eres diligente. Te amo porque aguantas vara. Él me ama. Él encuentra en sí mismo por qué amarme. Y entonces en eso puedo descansar. Porque si Él está buscando en mí por qué amarme, y eso empieza a marchitar, si mi voz tan bonito para cantar ya empieza a perder el brillo, ya no me va a amar. Si llega el momento que ya por tanto golpe ya no aguanto vara, ya no me va a amar. Pero si Dios encuentra, Dios que no cambia, encuentra en sí mismo por qué amarme, su amor no va a cambiar. Me ama por siempre. Entonces necesitamos ver esto. Entonces, el que no cree ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. ¿En qué consiste? Que no le atinaste, que no diste la respuesta correcta en el test en Facebook o algo así. Ves que te ponen un test y dices, ay no, pues si quedé de... Yo quería ser Indiana Jones. Y dice, ¿qué personaje de películas eres? Y dices, no te quiero decir a quién me puso. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Siempre que ves el mal en el mundo y te dices, ¿y por qué? Yo no entiendo por qué Dios permita eso. Dios encuentra en sí mismo por qué mandar la luz al mundo, a las tinieblas. Dios encuentra en sí mismo por qué buscarnos. Dios encuentra en sí mismo por qué llamarnos. Pero no encuentra en mí por qué llamarme. Y no encuentra en mí por qué amarme. Y no encuentra en mí por qué hacer resplandecer la luz en mis tinieblas. No, no. Pero lo encuentra en sí mismo. Entonces la condenación es que Dios hace esto y me escondo. No de él, porque ¿quién se esconde de él? Lee el Salmo 139. ¿Quién se esconde de Dios? Pero me escondo de la verdad. Me escondo de lo que la luz revela y me escondo de eso. Amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, el que verdadea, lo podremos componer como un verbo. El que verdadea. Que su costumbre es eso. El que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces nos confronta porque digo, pero es que mis obras no son hechas en Dios. Pero no te atrevas a no venir. Otra vez, si Él te llama, paralítico, tienes que pararte. Si Él te dice, ciego, untando lodo en tus ojos, me encantaría que en una noche de milagros alguien lo intentara. A ver, algún ciego, y así, lodo. Vete aquí al Calvario, subes todo Morelos al Calvario y llegas y no hay agua en la fuente. Y andas pidiendo así, y te arde y te duele, y tus mismas lágrimas están lavando el lodo de tus ojos. Estaba lejos para ir a lavarse los ojos y había agua junto a él en el templo, junto. Y lo manda para allá y tiene que ir y regresa viendo. Entonces, llamados, vamos a Romanos 1 otra vez, llamados a ser de Jesucristo. Acerca de su Hijo es el Evangelio, nuestro Señor Jesucristo, versículo 3, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu Santidad, por la resurrección de entre los muertos, mostrando que la muerte no tuvo poder sobre él porque hizo el acto perfecto de justicia y misericordia. La misericordia y la justicia y la paz se besaron en la cruz. Y satisface el deseo de Dios de buscar y salvar lo que se había perdido. Y la necesidad de Dios de seguir siendo Dios, que es santo. Entonces, entiendes un poco por eso la muerte de Jesús, pero la resurrección. Más adelante en Romanos va a decir, quien fue entregado a causa de, por nuestras transgresiones, y resucitado para nuestra justificación. Entonces, muy importante ver esto, pero si su muerte no es un hecho histórico, su resurrección no es un hecho histórico, y como dice Pablo a los corintios, entonces somos miserables y aún estamos en nuestros pecados y no hay esperanza. Ahora, ¿por qué es importante este énfasis que hago en un hecho histórico? Que en cierto momento podías ver un reloj, podías ver dónde caía la sombra y decir, el sol está, es la hora de las 3 de la tarde, es la hora del incienso y de la oración, acaban de sacrificar un cordero en el altar, el sacerdote está entrando y quemando incienso, tiembla la tierra, las rocas se parten, Jesús clama a gran voz, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y es rasgado el velo. Y la gente se va golpeándose el pecho. ¿Por qué se golpean el pecho? ¡Oh! Porque Dios llegó. O sea, Dios partió todo y llegó hasta adentro. Y no podías ver los hechos. Nadie se golpea el pecho por la muerte de los ladrones. Sino por Jesús. El centurión. Que empieza burlándose, los soldados con él burlándose, él empieza al final a decir, en verdad, este era Hijo de Dios. Y los soldados que estaban con él al rato decían lo mismo. Entonces ve eso, porque un ladrón oyendo y otro, están exactamente viendo la misma cosa cada uno. Y uno le maldice y se burla de él y lo rechaza, y el otro dice, tú cállate. Jesús... Es agonía hablar para los tres. Y este con su necedad está diciendo. Y el otro dice, tú cállate. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué es lo que él está diciendo? ¿Qué es lo que él captó? Yo no tengo nada que darte. Yo no he hecho nada bueno. Lo único que puedo decir que he hecho bueno... Es esta frase, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, sé quién eres. Los demonios decían, sabemos quién eres. Pedro, eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el ladrón. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué está diciendo? Eres el Hijo de David. Bartimeo, Hijo de David, ten misericordia de mí. Cállate, estás echando a perder la procesión. Y Jesús lo llama y todos dicen, ¡anímate, anímate, te llevo con él! Los mismos. Yo lo he hecho y tú lo has hecho. Le callas a alguien y al rato lo estás llevando con Jesús. Pero ve, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. ¿Y por quién? Recibimos la gracia, el favor de Dios y el apostolado. Pero dice recibimos, no recibí. Pablo se incluye con los demás apóstoles. Ese es un paréntesis que podemos hacer otra vez. El apóstol que puede existir hoy es uno de muchos, no es único y no es especial. Y tienes que tomar eso en cuenta, porque de repente es alguien aparte y especial. Pero recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe. Interesante palabra. La obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Otra vez, ¿qué es lo que? Así, subraya por amor de su nombre y subraya obediencia. Porque ya está la clave. Luchas y fallas y no avanzas o tomas dos pasos y resbalas tres y así y luego atrás te vienen empujando y además estás pisando jabón. ¿Cómo la voy a hacer? Entonces es eso. Obediencia a la fe en todas las naciones. O sea, puedes decir, lo que pasa es que aquí en México, lo que pasa es que en mi barrio, lo que pasa es que en mi rancho, lo que pasa es que mi familia es muy... Ay, ¿cómo te explico? Es disfuncional, es una palabra más elegante para decir que no jala, no funciona. Estamos muy mal. Obediencia a la fe en todas las naciones. Y tú puedes ver en las noticias por qué hasta de ISIS se están convirtiendo. Obediencia a la fe en todas las naciones, todas las etnias, en todas. Entonces, no hay un trasfondo social, cultural, lingüístico, es que hay idiomas que la palabra fe no existe. Entonces, ¿cómo vas a decir? Para que todo aquel que en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Justificados pues por tenemos paz para con Dios, y toda una población que no tiene palabra para decir fe en su idioma, entonces quedan así. Entonces, ¿cómo lo explicas? Y pudieron creer, encontraron otra palabra, que es descansar en hamaca, totalmente apoyado, todo tu peso. Eso es creer. ¿Okay? Entonces, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, tu problema, mi problema con la obediencia es un problema de amor, no un problema de astucia, fortaleza, habilidad, competencia, nada de eso. Simplemente es un problema de amor. Si me aman, guardarán mis mandamientos. Y Juan dice en su primera epístola, sus mandamientos no son gravosos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente, toda tu alma y todas tus fuerzas. Ahí está. Tú decides hasta dónde llega eso. Y cuando ya la dominas, o mientras estás como perfeccionando eso, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces nos damos una excusa. Lo que pasa es que como yo me odio a mí mismo, por eso te golpeo. Yo no tengo suficiente amor propio como para poderte amar a ti. Oh, qué oso. Mi problema, tu problema, el problema de aquel es que me amo tanto que ya no hay nada para ti. Cualquier niño en preescolar. Viene un niño y está jugando Legos, está jugando My Pony, está jugando lo que sea. Viene otro niño. O si es rápido, el segundo niño agarra y se corre para allá. ¿Por qué? Porque se ama a sí mismo. Y este juguete se ve mejor en mis manos que en tus manos. ¿De acuerdo? Y al rato ya se agarran. Y al rato, aquí estamos. Todos golpeados y necesitando gracia. Entonces, recibimos el favor de Dios y el ser enviados para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales, entre todas las naciones, todas las etnias, estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma. Pero todas las naciones son llamadas a ser de Jesucristo, todas las etnias. Por eso ves en Apocalipsis, Juan ve y dice, de toda tribu, de toda nación, de toda lengua. Así, y todos tienen un solo tema en ese momento. Y es algo que sucede. Entonces, llamados a ser de Jesucristo a todos los que estáis en Roma. Y podríamos decir, bueno, llamados a ser de Jesucristo a todos los que estáis en Cuernavaca. Y dice, bueno, yo vivo en Jutepec. Y también Jutepec. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Nada más junta esas tres descripciones. Entre todas las naciones. Llamados a ser de Jesucristo. Amados de Dios. Llamados a ser santos. Y vemos esto al final. Dicen, no, eso está duro. Llamados a ser santo, pues ya que me quedé. No, no puedo. Ya ves cómo soy. Ay, no. Lo he intentado mucho. Entonces empiezas a maquillar y a disfrazarlo y todo eso. Uno, el hijo de un gran filósofo teólogo, lo que él hace es como un tipo confesional. Él es muy abierto acerca de sus pecados y su rebelión. Pero en lugar de arrepentimiento, nada más vomita esto para todo el mundo. Y dices, ah, qué bueno. doble A lo entiende mucho mejor. O sea, tú no puedes ir a un grupo de doble A y decir, no, y luego yo robaba hasta del dinero de mis hijos en el cochinito para comprar una copa, y tú dices, ay, tú fórmate. O sea, eso es básico. O sea, cuando por fin ya estás hablando con claridad, decir y decir y decir lo que he hecho aburre, porque todos los hemos hecho. Pero decir cómo encontré perdón, eso sí interesa, eso sí llama. ¿Ok? Entonces, por eso Pablo dice de vez en cuando lo que él era antes, para que tú veas y aprecies quién es Dios en la vida de Pablo. Entonces, estamos nosotros entre las naciones llamados a ser de Jesucristo. Tú, llamado de ser de Jesucristo. Pero es que, llamado a ser de Jesucristo, ¿cuál es tu impedimento? ¿Cuál es tu excusa? ¿Cuál es el obstáculo que tú encuentras para no levantarte, paralítico, o ir a lavarte los ojos en Siloé, ciego? O Pedro y su hermano, y Juan y su hermano, lavando o componiendo redes, y así, y simplemente, ellos cuidaban el wifi ya después en el aposento alto, ¿verdad? Porque componían la red. Entonces, me estoy divirtiendo, pero vamos más a prisa. Es Romanos, nos vamos a divertir mucho aquí. Pero, ¿cuál es el impedimento? ¿Cuál es el obstáculo? El ciego nació ciego, o sea, no es nada más una cirugía o algo así. El paralítico, tan así que, o sea, el ciego puede escuchar que se mueve el agua y se lanza a ojo cerrado o abierto, pero no ve, pero oye y se lanza al agua. Y una de estas, voy a llegar allá, pero el paralítico, ahí nomás está mirando cómo le va bien a los demás. Y tú puedes tener años sentándote en una iglesia y escuchando sermones y dando cursos, hasta tú dando discipulados y todo eso, y diciendo, un día todos van a saber cómo soy y me van a escupir de su boca. Un día todos van a decir que soy un fraude. Un día así. El paralítico viendo cómo todos los demás proceden y todos los demás van avanzando y todos los demás logran obtener lo que por eso están junto al estanque. Y el paralítico nomás, pues yo creo que Dios no ha de querer para mí esto. Dios no ha de querer que tú tengas paz. Dios no ha de querer que tú por fin encuentres reconciliación en la sangre de Jesús delante de Dios. Dios no lo ha de querer porque mira, ahí estás, como siempre. Dice, llamados a ser de Jesucristo. Y si te está llamando a ser de Jesucristo, puedes ser de Jesucristo. Porque el único obstáculo que se puede poner entre tú y Dios es algo que Dios ponga. Es algo que Dios ponga. Y dice, no hay. Venid a mí, todos los que estáis trabajados, cargados, yo les daré descanso. Pero entonces el cansancio y traumados y demás, eso no es un obstáculo para venir a Jesús. El paralítico, no tengo quien me meta en el agua. No, pero fíjate, el agua vino a ti. Levántate, toma tu lecho y anda. Y pudo. Entonces, si Jesús me está diciendo, ven, puedo. Si Jesús está diciendo, crees en mí, crees en el Hijo de Dios, y el ex ciego dice, ¿quién es, Señor, para que yo crea en Él? El que has visto. Las palabras más significativas para un ex ciego que nunca vio en su vida, que así nació. El que has visto, el que está hablando contigo. Una nueva experiencia para el ciego, una nueva experiencia para el paralítico, una nueva experiencia para mí o para ti. Es eso, el que has visto, el que está hablando contigo. Y necesitas simplemente resolver eso. ¿Me está diciendo? ¿Me está llamando? ¿Me está diciendo ven o no? ¿Me está diciendo levántate o no? ¿Me está diciendo cree o no? Dices, es que no sé qué es. No tienes quien te meta en el agua, ¿verdad? Ahora, mi forma de resolver eso, porque yo soy un poco más, pues, vámonos. Entonces, no tengo que me meta en el agua. A ver, ustedes tres, a ver, Pedro, a ver, Natanael, Felipe, ándale, sí. Está flaco, pero garrito, entonces, así. Entonces, así, a la de tres, y la agarramos en su mismo petate. Una, dos, Y por fe decimos que no se va a ahogar en el estanque, cuando lo aventamos va a poder flotar y hasta nadar y todo eso, y nos echa así agua de broma. 3. Jesús hace menos camino todavía. Tú y yo estamos, bueno, si tan solo lo puedo traer a semilla, ve, de quien asimismo recibimos el ser enviados, ve, id por tanto. Tienes algo que decir, tienes de quién hablar, no tienes que hablar de ti, puedes hablar de Jesús, de lo que Él ha hecho. El gadareno que era extranjero, que no tenía años en sinagoga, que nunca fue a escuelita bíblica de verano, que nunca cantó, que nunca vio un franelógrafo con Jonás y el pez y todo eso, o sea, nada de eso. El gadareno, que es lo único que Jesús le encomendó, el primer misionero fue extranjero, no fue judío. Ve a tu casa y tu parentela y diles cuán grandes cosas ha hecho Dios por ti. Y dices, es que ya fui. Y se rieron de mí. Muéstrales tus cicatrices como el gadareno, de cómo quedó por el fierro, por lastimarse con piedras. Muéstrales tus cicatrices. Recuérdales esa voz terrible entre las tumbas. Fui yo. Muéstrales la verdad. Porque entonces la verdad de Jesús, que es un diamante sobre este terciopelo negro, brilla. Ok, vamos. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios y amados a ser santos, me llama a ser santo porque me ama. Cuando Jesús dice, arrepiéntete, y dices, ¡ay, no me grites! Te está diciendo, ven. Te está diciendo, ven. El Espíritu de santidad resucitó a Jesús. Y si el Espíritu que levantó a Jesús, llegando a Romanos 8, si el Espíritu que levantó a Jesús de los muertos habita en ti, puedes tú hacer morir las obras de la carne. Ven, dice, ven. Es que, ¿y qué de qué? Y tú a veces tienes que hablarte así. Mírate en el espejo y dice, ¿qué? ¿Y qué de qué? Jesús me llama y voy. Y voy a hacer lo que Él dice. Y voy a creer lo que Él me está diciendo. Y voy a responder al que me ama. Amados de Dios y amados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre, del Señor Jesucristo. ¿De dónde viene la gracia? De Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces tenemos el concepto que Dios es el gruñón y Dios es el así, que está así con un relámpago para quemar, vomitar del cielo así fuego sobre Sodoma, que soy yo. Pero Jesús es el Junior buena onda. Él viene con su corte de pelo más largo y más hippiesco y Él dice peace and love. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. De tal manera el Padre amó que envió a Jesús. Entonces, gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y ese rollo de que tenemos, es que no me identifico, como que me cuesta acercarme a Dios como Padre porque mi Padre, bla, 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 bla. Pues fíjate, en la liturgia que yo tuve de niño, mi papá no fue gruñón, no fue golpeador, no fue nada de eso. Pero en la liturgia que yo tenía de niño, nunca me dieron el concepto, no llegué a Cristo, pero nunca me dieron el concepto que el problema era Dios Padre, que Él era el por qué no venir. Siempre entendí que el problema era yo y que Él no ponía obstáculos y que Él no ponía un problema para mí. Que yo era el problema, que yo era el obstáculo. Y gracias a Dios, y eso me quedó claro, me ayudó más adelante a cuando me dice, tú, no, tú, sí, tú pelón, acércate. ¿Cómo? Te estoy diciendo por fe, y me vas a quedar pelón. Disfruta tu greña y tu copete. Gracia y paz. Y alguien muy sabio lo expresó así. Para conocer la paz de Dios, necesitas primero conocer el favor de Dios, gracia, favor inmerecido. Y entonces, si tú estás siempre así con ansiedad y angustias, no estás conociendo primeramente el favor inmerecido de Dios, su gracia. Y simplemente estás ahí. Estás frente a un vaso de agua con hielo. Mejor, vaso de Jamaica con hielitos. Muriéndote de sed. Y tiene tu nombre el vaso. Dices, bueno, dice para Jaime porque tiene sed. Pero seguramente se equivocó. Porque si yo bebo de ese vaso, ya mis labios inmundos ensucian el vaso. Ya no sirve. Bebe. Tiene sed. Entonces, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y llevamos casi una hora para llegar al punto. Todo fue coma, 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 punto. Entonces, Pablo les va a decir, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros. Imagínate que Pablo se pone frente a nosotros aquí, y doy gracias a Dios respecto a todos vosotros, y tú dices, ¿todos? O sea, cuando tú dices todos, ¿quieres decir todos? Sí, todos, hasta tú. Sí. Con respecto a todos vosotros. ¿Cómo? Eso es la maravilla en Romanos y la gracia de Dios y la reconciliación y la expiación de nuestros pecados y el ser colocados y confirmados públicamente como hijos de Dios, ya sin temor. Ya no esclavos, libres. ¿Libres para qué? Para ser hijo de Dios, para ser amado, para recibir amor mañana también. Dices, pues hoy porque más o menos, no me peleé con mi esposa rumbo a la iglesia, no les grité a mis hijos, bajamos todos así, hasta leí mi Biblia un poco antes de, así con mi café y mi cereal y así, llego a la iglesia un poco santiguado, entonces pues ya. No, gracia. Cuando estás mal, cuando eres un torpe, cuando eres un egoísta, cuando eres un violento, cuando eres un blasfemo. Y Pablo dice, mas su clemencia fue más grande que mi injuria, persecución y blasfemia. Me tuvo por fiel y era blasfemo. Ve, Pablo es un hombre que captó esto. Y si en nuestro estudio de Romanos podemos ir captando esto más, ¿sabes qué? Vas a tener valor. Y vas a atreverte a hacer lo que Él te dice. Y te vas a levantar y tomar tu petate. Y dices, no, pero está re apetoso. Jesús te dijo, levanta tú también tu petate, mugroso. Y llévatelo aquí, ¿qué? Son detalles. ¿Qué importa el petate? No es una leyenda. Importa porque así sucedió. Ok, entonces, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Nuestro Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, porque hay favor inmerecido y paz de ti a nosotros. Intenciones de salvarnos, perdonarnos, lavarnos, ponernos en pie, abrir nuestros ojos, vestirnos, sanar nuestras heridas, mas no las cicatrices. Y enviarnos a decir cuán grandes cosas tú has hecho por nosotros. Y gracias te damos porque nos has amado, nos has llamado a ser santos porque nos llamas a ti y nos llamas a ser de Jesucristo. Y te pedimos, Dios, en estos meses que vamos a estar estudiando, que tú realices ese llamado y que tú realices esa voluntad tuya. Que nos hagas de Jesucristo, que nos reveles que somos amados y llamándonos a ser santos, Señor. Que tu Espíritu, Señor, obre en nosotros de tal manera que podamos hasta caminar sobre el agua, porque tú nos llamas. Entonces, Señor, venimos a ti pidiendo tu favor, pidiendo tu ayuda y dándote gracias, Señor. Todo está hecho, todo está listo. Está el vaso servido y una jarra llena a su lado. Y solo tengo que traer mi sed. Pues sed tengo. Y venimos a ti por eso, Señor. Sácianos, sácianos. Y una vez más te pedimos, sácianos de tu amor. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.